Sonar Global.
Bueno, entre los temas internacionales ya lo mencionábamos, Israel y el Líbano inician un alto al fuego que va a durar 10 días. Benjamín Netanyahu ha subrayado que las tropas israelíes van a permanecer hasta 10 kilómetros en suelo libanés durante esta tregua, mientras que Hezbollah dice que tiene un derecho a la resistencia mientras dura esta ocupación. Lo cierto es que hay negociaciones entre Estados Unidos e Irán y esta posibilidad, ¿no?, de un alto al fuego entre Israel y el Líbano era una de las cuestiones que planteaba Irán en esa conversación, que cesaran esas hostilidades para poder seguir adelante con las conversaciones o como una de las exigencias. Queremos analizar todo esto con el analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson. ¿Cómo estás, Guido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto hablar nuevamente contigo.
Sí, igualmente. Muchas gracias. A ver, esto de que se produzca este alto al fuego, ¿cómo se lee? ¿Es un logro de Irán? ¿Es un logro de Trump? ¿Qué podemos leer acá?
Sí, mira, yo creo que es una combinación de cosas. Desde luego, cada día que pasa, pareciera ser de que Donald Trump expresa mucha frustración con el hecho de que la guerra no se haya terminado rápidamente. Yo concuerdo contigo de que uno de los requisitos para una apertura política para nuevas negociaciones estaba precisamente en el frente del Líbano, y por ende creo que el cese al fuego es en alguna medida, bueno, obviamente un triunfo de la diplomacia norteamericana debido a que pone presión sobre Netanyahu y evidentemente también sobre las condiciones políticas que están asociadas a lo que ha realizado Irán. No creo que sea el único factor, entre paréntesis. Es decir, si uno toma el escenario, digamos, de tal vez las últimas dos semanas, yo no sé si tú recuerdas los dichos de Eyal Zamir, que es jefe del Estado Mayor Conjunto de Israel, que de hecho advertía de que las tropas israelíes estaban prontas al colapso. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cómo va a ser de que un país como Israel esté pronto al colapso? Y la justificación que se entregaba era, primero, de que estaban sobreestirados, segundo, de que no había rotación, y tercero, como ha estado informado por la prensa internacional, de que hay déficit creciente de el capital militar que se requiere para realizar una operación militar en dos frentes. Y por ende, este cese al fuego también entrega cierto respiro para rearmarse, para rotar y eventualmente para prepararse un escenario más negativo. Y hacia eso va el último elemento, que con esto termino, y que creo que Israel y Netanyahu en particular pueden estar calculando de que las negociaciones con Irán por parte de los Estados Unidos van a fracasar. Y si es que fracasan, eso va a implicar necesariamente rearticular, reconfigurar los sistemas de defensa que Israel ha estado ocupando durante los últimos 40 días. Algunos de ellos que han sido dañados, otros de ellos que están con déficit de munición, con déficit de interceptores, etcétera. Y eso evidentemente requiere replegarse, al menos momentáneamente, para enfrentar ese futuro, que entre paréntesis, bueno, sigue siendo incierto, pero hay una probabilidad de que efectivamente se reinicien las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.
O sea, tú ves también una decisión táctica en esto.
Bueno, no cabe ninguna duda, pero una cosa que también es importante decir, y es que los tomadores de decisión político y militar, y acá hay mucha literatura al respecto, no es que tengan, digamos, decisiones mutuamente excluyentes, sino que se preparan, evidentemente, para el escenario de que las conversaciones puedan colapsar.
Ya. ¿Y cómo ves ese escenario? ¿Es un escenario posible, real? ¿Es un escenario que alguno de los actores, podríamos decir, preferiría que ocurriera después de Israel, por ejemplo? Israel a veces pareciera que quiere seguir, digamos, en el conflicto, pero necesita también, como tú dices, rearmarse. No sé, ¿cómo ves esa real posibilidad de avance de las negociaciones? ¿Estados Unidos tiene margen para volver al conflicto armado, o ya una vez dado el paso de la negociación es irreversible? ¿Cómo ves esa situación?
No, bueno, creo que efectivamente hay muchos escenarios plausibles. Uno de ellos es que haya una nueva ronda de negociaciones, la ronda de negociaciones eventualmente fracase y se pasa una fase que a veces se lo denomina fase de conflicto congelado. Eso quiere decir de que el conflicto se mantiene en pie, no eleva su magnitud, hay escaramuzas de lado y lado, eventualmente se llega a una especie de meseta y en búsqueda de una nueva apertura política. Ahora, obviamente, lo que está en preocupación de muchos analistas es que colapse las negociaciones, pero hay una escalada horizontal, en parte porque una vez que colapsa una negociación, la presión psicológica sobre los tomadores de decisión puede ser tal de que puede llevar a Donald Trump y a los Estados Unidos buscar una solución rápida, llevar entonces a cierto grado de irracionalidad, escalar y con eso entonces provocar un problema aún mayor del que ya se tiene, donde el conflicto escala en Irán, se traduce eventualmente en una guerra regional y vemos efectos que si hoy día son muy problemáticos, bueno, con una escalada vertical, el precio del petróleo probablemente podría llegar a los $150 el barril o más.
Bueno, ahí tú tocas un punto que es súper importante y que genera la preocupación, la expectación del mundo, ¿no? ¿Cómo esa afectación económica puede matizarse al menos, ¿no? Porque a esta altura uno dice lo que podría ocurrir ahí es que se disminuya, pero ¿qué ves en torno a aquello? Porque si las negociaciones efectivamente no fracasan, si pasa un rato y luego vuelve la intensidad, esto no va a cambiar.
No, claro. Obviamente cuando uno toma en consideración los puntos de la negociación y uno parte de la suposición de que todos los puntos van a estar en la negociación, uno se queda preocupado. Pero nuevamente, yendo tal vez a la historia, hay instancias donde las partes acuerdan puntos intermedios que al menos aminora los impactos que esto tiene a nivel económico, diplomático, militar, en fin. Entonces, por ejemplo, uno podría imaginar que una fórmula sería disminuir o incluso eliminar las sanciones que hoy día pesan sobre Irán a cambio de algún mecanismo ad hoc que permita un flujo, quizás no un flujo total o libre sobre el estrecho, pero un flujo limitado, quizás incluso pagando parte de este impuesto que Irán quiere cobrar. Y de ahí en más las iteraciones y posibilidades, bueno, son evidentemente casi infinitas. Entonces, creo yo que uno de los problemas que hubo en la primera negociación, sobre todo la Islamabad de hace algunos días atrás, fue precisamente esa idea algo maximalista. Y uno podría imaginar de que si están esperando para una nueva iteración, entonces ese maximalismo se reduce, sobre todo viendo las concesiones que Israel está teniendo en el frente del Líbano. Y eso implica de que Washington también espera concesiones de Irán y es de esperar que eso ocurra porque obviamente la resistencia económica del planeta con un conflicto de esta naturaleza, con cada día que pasa se hace más difícil.
Hay algo interesante en lo que tú planteas respecto de Israel, ¿no? Esto que decías sobre el desgaste de sus fuerzas militares, porque ha estado en varios frentes durante mucho tiempo. Y esto igual es contrastante con lo que ha dicho Netanyahu, las declaraciones que en general hace Netanyahu, que siempre plantea que ellos están como en guerra permanente y que no van a parar hasta que, por lo menos aquí decía, hace pocos días vamos a golpear a Hezbollah hasta restaurar la seguridad en el norte. Entonces uno dice, bueno, con esas declaraciones, unas conversaciones con el Líbano, no sé cuánto efecto pueden producir.
Sí, es verdad. Creo que hay un elemento performativo y que Netanyahu maneja muy bien. Sí. Luego está el efecto que 2 años y medio de guerra de alta magnitud ha tenido sobre la política israelí y la población israelí. Es decir, cuando uno va a los últimos 40 días, hay evidentemente un costo que está pagando la sociedad civil israelí debido, bueno, finalmente a que todo acaba cuando suenan las sirenas y deben finalmente ir a los búnkers de protección. Y ahí entonces está la pregunta de si es que esa sociedad va a seguir en respaldo de Netanyahu con el sacrificio que eso implica realizar en términos de la economía nacional, ¿no es cierto?, los intereses internos y la manera, obviamente, en cómo una oposición israelí también se está plegando y observando cualquier fisura que haya sobre el liderazgo de Netanyahu. Ahora, yo te escuchaba atentamente, yo creo que tienes razón en suponer de que los objetivos de Israel son distintos de los de Estados Unidos. Claro. Ya hay más incentivos para Netanyahu de mantener el frente iraní abierto. Exacto. Que la idea de terminar rápidamente con una negociación a lo Trump en ese conflicto. Sí. Y ahí obviamente hay divergencias de interés.
Mencionaste los asuntos internos de Netanyahu, ¿no? Las debilidades internas, ¿no? Que algunos argumentan eso es lo que también lo mantiene en guerra, ¿no? Estas acusaciones de corrupción que ha tenido que enfrentar, en fin. ¿Cómo ves eso en el caso de Trump, ¿no? Porque aquí también están surgiendo algunas dificultades internas y más recientemente preocupación en torno a la salud mental del presidente de Estados Unidos, derechamente. Entonces, ¿cuánto estos aspectos internos también tienen que ver con las decisiones que va tomando en materia internacional?
Mira, yo dividiría la respuesta en tres dimensiones, si se quiere, de análisis. Okay. Hay uno que tiene que ver con el establishment del Partido Republicano y también con el circuito, digámosle así, comunicacional del propio partido, donde efectivamente han habido voces en cuestionamiento, crítica.